Hola, hola, buenas noches. Bueno, por aquí me conecto, como les había comentado, en vivo para reunirme en pocos minutos con Fiorella Díaz, actriz, profesora de yoga y por sobre todo mi amiga. Es una de mis personas favoritas en este mundo. Y les comentaba que el tema que nos reúne es hablar sobre la vulnerabilidad en medio de un mundo actual donde estamos muy, muy, muy apegados al bienestar, ¿no? Que estamos buscando todo el tiempo estar bien, superarnos. Se nos ha vuelto como el tema más importante de nuestra vida, la superación personal. Entonces, con Fiore vamos a hablar un poco acerca del otro lado, ¿no? Acerca de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad y de lo importante que es ser también vulnerable, frágil y saber dejarse caer cuando es necesario dejarse caer. Yo creo que Fiore se va a conectar en unos pocos minutos y mientras tanto vamos a aprovechando que se vayan uniendo más personas. A mí este es un tema que me gusta mucho y que coincidentemente con Fiore lo hablamos cada vez que podemos hablar por teléfono. Nos gusta hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre qué nos quiebra, qué nos duele, contra qué luchamos, ¿no? Contra qué fragilidades o contra qué vulnerabilidades estamos luchando o tratando de recomponernos todo el tiempo, muchas veces sin necesidad, ¿no? Y muchas veces también hemos coincidido en esto de, vamos a ver, solicitudes, no, yo estoy esperando la solicitud de Fiore, discúlpenme, otro día hacemos a ver si nos, si me animo a hacer un live participativo. Bueno, les decía que muchas veces con ella conversamos acerca de este tema, acerca de qué nos estamos, a qué nos estamos negando, ¿no? O sea, qué es aquello que estamos atravesando y que de pronto en esta sociedad actual que se ha convertido en una sociedad un poquito obsesionada con el desarrollo personal y con el bienestar. ¿Qué nos negamos, ¿no? A veces qué nos negamos sentir, qué nos negamos vivir a profundidad por miedo a no ser productivas, por miedo a no mostrarnos pro, a no mostrarnos alegres todo el tiempo, que pues de alguna manera es lo que se espera de todos nosotros, pero de las mujeres a veces siento que en especial, ¿no? Siento que vivimos a veces. Siento que estamos viviendo un momento donde se nos pide cada vez más, ¿no? No solamente ser guapas, ser buenas mamás, ser buenas amigas, ser buena pareja, sino que al mismo tiempo se nos pide estar bien, ¿no? Que no hablemos de nuestros problemas, que no nos mostremos tristes, que no nos mostremos adoloridas cuando nos pasa algo negativo. O que tratemos de lidiar con ese dolor lo más rápido posible, ¿no? Que podamos salir de eso lo más rápido posible. Como si no fuera importante o como si le tuviéramos un enorme miedo a lo que puede pasar si nos dejamos caer en ese espacio un poquito de la introspección y la tristeza, ¿no? Cada vez. Muchas veces hablo con Fiore acerca de eso, cada vez se nos hace como más difícil incluso hablar de nuestros dolores, de nuestros problemas, ¿no? Porque cada vez es más difícil también encontrar con quién hacerlo, ¿no? O sea, muchas veces nos da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Y obviamente tendemos a fingir para los demás, pero sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Muchas veces hasta reconocer con nosotras mismas o con nosotros mismos lo que nos pasa verdaderamente es difícil, porque estamos atravesando, repito, este momento como de inmediatez, como de querer pasarle por encima a los sentimientos que nos son difíciles de manejar. No veo a Fiore por acá. Fiore, si ya me estás viendo, si me estás escuchando, mándame tú la invitación. Solicítame tú para agregarte rápidamente. Para los que recién entran, estoy esperando que se conecte Fiore, Fiore Díaz, actriz y terapeuta, con quien estoy esperando continuar una conversación que tenemos hace mucho tiempo. Una deliciosa conversación acerca de nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y sobre aquellos momentos que parecieran tan oscuros, pero donde coincidentemente también se encuentra en potencia toda nuestra creatividad. Estoy esperando que se conecten más, que se conecten todos. ¿Cuál será el tema? Vulnerabilidad. ¿Sí? Gracias. Hola, 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 hola. Es que todavía creo que no son las 8 y 1. Ya, ya se unió. Ya está Fiorella. Envíame tú la invi, Fiore. No sé cómo... ¿no? Ya sé. Creo que tengo que hacer clic. Estoy haciendo clic en el icono de Fiore, pero no me deja, no me salen las opciones, querida. No sé si tengas de repente alguna alguna restricción para poderte invitar yo. Solamente te puedo saludar. Entonces, invítame tú. Ahora sí, ver, ya, ahora sí, ya entiendo que ya me invitaste.
Hola, Crista, ¿cómo andas? Hola,
Fiore.
¡Oh! ¡Qué emoción!
¡Mi hermosa! ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Un día arduo de trabajo, pero me acabo de hacer... Tú te vas a reír. Pero que me acabo de hacer una lechita caliente para conversar. Me encanta.
Seguimos con la leche.
Hace rato que sé que tenías ganas de hacer estos en vivos, de conversar. Nosotras solemos tener estas conversaciones como en privado, ajá, pero me encanta porque cada vez que yo, que nos conectamos, que es cada tanto, como hacemos un update, es siempre enriquecedor. Considero que eres una mujer con una sabiduría maravillosa. Y entonces a mí siempre me encanta abrir, compartir contigo y también siempre escuchar lo que tienes que decir. Y de alguna manera así nos sostenemos en el camino. Entonces me encanta que esto se abra a más gente. Eso.
A mí me pasa igual. Yo siempre que hablo contigo, bueno, para empezar es una cosa loca porque hay muchas cosas que yo no le cuento a nadie, sino a Fiore, ¿no? O sea, cuando son cosas así de, ups, qué vergüenza lo que me pasó, qué vergüenza lo que hice... y necesito hablarlo con alguien, si siento que necesito solamente ser escuchada y contenida, así sea en el silencio, porque Fiore dice poco mientras yo le cuento normalmente, pues es contigo, ¿no? O sea, es contigo como la persona con la que siento que sin ninguna vergüenza, que eso es hermoso, me pasa eso, que sin ninguna vergüenza puedo... confiar cosas con la total confianza de que no soy juzgada. Y sobre todo, que me puedo sentir contenida amorosamente, ¿no? Que también eso yo siento que lo he aprendido de ti, porque yo sí tiendo a ser un poco más como, de, ay, pero ¿por qué esto? Si yo te había dicho tal cosa, pero si no sé qué. Y yo he ido aprendiendo... como a través de tu delicadeza, ¿no? Como a bajarle a eso, ¿no? Y a mirarme y decir, bueno, pero ¿por qué la quieres arreglar? ¿O por qué le quieres dar una solución? ¿O por qué? ¿No? Y como como reconocer que esa actitud, y pues obviamente no solo me ha pasado contigo, me pasa mucho con mi propia hija, por ejemplo, que cuando me viene a contar algo así como desde la profunda y verdadera fragilidad, inmediatamente reacciono como queriendo solucionar, que es una cosa muy, muy del masculino, del patriarcado, de esa mente operativa, funcional, ¿no? Que se nos educa para que sea de esa manera, ¿no? Que resuelva, que resuelva, que resuelva y que no deje de cantar y estar. Y eso lo asocio directamente con que he ido aprendiendo, ¿no? A través de estos diálogos que hemos tenido en algunas oportunidades, así de, muy sinceros, como habitar mi vulnerabilidad, ¿no? Que es una cosa que a mí personalmente me cuesta mucho
Que
trabajo,
es el tema de
¿no?
hoy también, ¿no? Lo que nos convoca hoy día. Y
Exactamente.
quería saludar también a la gente que está conectada por ahí, a la gente que te sigue, por ahí quizá los míos también de la cuenta, que a veces me desaparezco, hago ausencias prolongadas. Ese es el tema de hoy, ¿no? La invitación es hablar sobre la vulnerabilidad y lo que esto implica, cómo se vive la vulnerabilidad, cómo la observamos, cómo desde nuestras experiencias llanas de seres humanos, de mujeres, ¿no? Y hacer este live también a mí me parece un acto de abrir ese espacio de contar,
A
de...
mí me encanta. A mí me encanta y sobre todo desde este lugar que no es entrevista, ¿no? Que no es como, bueno, tenemos la lista de preguntas y vamos a tratar de que la gente se lleve esto, ¿no? Sino como una profe de yoga a la que yo quiero mucho le llamaba diálogo no concluyente, ¿no? Porque teníamos un profe que hacía eso, empezaba a hablar y hablar y hablar. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y la conclusión cuál fue? Ninguna, ¿no? Simplemente se hizo como el ejercicio de seguirle el hilo a un pensamiento que nos llevaba a otro pensamiento, que nutríamos con otro pensamiento, y de pronto, bueno, son las 8, adiós, ¿no? Y cada uno recogía desde un lugar muy inconsciente, ¿no? Lo que tenía que recoger, ¿no? Como aquello que quedó impregnado en el fondito, ¿no? Que queda, que de pronto reaparece así como un flash en el momento que lo necesitas.
Por ahí hay alguien que pregunta como cuál es el concepto, la idea que tenemos de vulnerabilidad, y me parece como interesante también como seguir hilando desde ahí, desde esa pregunta que por ahí no me acuerdo, a ver si veo. Juliana. Hola, Juliana. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué significa vulnerabilidad? Pues por ahí yo lo contacto, lo conecto con quizá la habilidad que uno tiene para poder abrirse a recibir un impacto, ya sea un impacto físico, un impacto emocional, la habilidad de abrirse a recibir, es decir, a sentir aquello, ¿no? La capacidad también quizás de desarrollar la posibilidad de sobreponerte a ello también. Pero principalmente la posibilidad de habitar, de reconocernos como seres que falibles, como seres permeables a nuestras experiencias también de dolor, ¿no? Y que como que la vulnerabilidad toca una herida o una falencia quizás, es algo que todavía... Es algo que duele o que nos coloca en un lugar de fragilidad, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de, no sé, de la ventaja que tiene alguien de vivir en zonas altas versus la diferencia de alguien que vive en zonas bajas, cercanas o al mismo nivel del mar, ante un tsunami, digamos que la persona que vive en zonas más altas tiene mucho más resguardo y más recursos, digamos, su casita está construida, tiene unos cimientos, un resguardo distinto a quien está en un, digamos, escenario más vulnerable, ¿no? Y esto lo entiendo como que se podría trasladar al mundo emocional, al mundo de los vínculos, eso, ¿no? Tu capacidad también de notar tu estado de vulnerabilidad, de darte cuenta, ¿no?
Sí, que eso que acabas de decir me parece súper, súper valioso de como para hacer una parte ahí, ¿no? Porque en este nuevo universo, ¿no? Donde todos nos hemos vuelto de alguna manera emprendedores y estamos todo el tiempo queriendo mostrar lo mejor de nosotros, lo bien que nos va, lo más delgados que estamos, lo más saludable que comemos, lo mucho más que estamos estudiando, lo mejor que está en nuestro sí, o sea, es una cosa abrumadora. Y yo muchas veces me pregunto, cuando veo todas estas cosas aparentemente fantásticas de la vida de cada quien, a mí hay una cosa que me sorprende, que es que digo, si este es el estándar, ¿no? Si el estándar es ser cada vez más delgado, ganar más dinero, estar más desarrollado profesionalmente, intelectualmente, cumplir mejor con los hijos, estar más contento cada día. Yo digo, pero esto es posible dentro de lo diferentes que son nuestras condiciones de vida, ¿no? Es decir, o sea, tú ves una persona que viaja, no sé, una vez al mes o una vez cada 3 meses a no sé qué lugar y tal, y de pronto yo me pongo a pensar en una señora que puede tener 5 hijos y que está viviendo en una casa prefabricada, ¿cómo se siente viendo eso? Y no es que de repente la persona diga qué envidia tengo solamente, sino que el sentirse absolutamente incapaz de poderlo vivir algún día, ¿no? Que tanto. Qué tan agresiva puede ser nuestra idea de superación o de bienestar, ¿no? Que no considera la situación particular de cada quien. Y no solamente hablo de situaciones extremas como esa, ¿no? De la madre soltera con 5 hijos en una casa prefabricada, sino también de una persona, por ejemplo, a cuyo padre lo asesinaron, por ejemplo, ¿no? Y que quizá nunca en su vida logre tener la fortaleza o la estructura emocional para poder construir muchas cosas con su vida,
Exacto.
¿no?
Es como no todos hemos accedido a los mismos recursos, no todos hemos tenido la oportunidad tampoco de darnos cuenta o de desarrollarlos. Entonces, el ser consciente que la persona que puedo tener al frente, lo que lo hace vulnerable a él, no necesariamente me hace vulnerable a mí, ¿cómo puede cambiar mi mirada para observar, acompañar si es que me atañe, acompañar? O simplemente abrir la comprensión a que no todos hemos desarrollado los mismos recursos o no hemos tenido acceso a los mismos recursos. Como por ejemplo, no sé, a nivel emocional, cómo me puedo autosostener ante, no sé, la pérdida o ante la muerte de algo muy querido, ¿no? Entonces, los procesos de dolor. ¿No? Hay gente y admiro a la gente que tiene como un umbral muy alto y que puede como reponerse ante el dolor o que lo transita, lo habita, pero también uno nota, ¿no? Cuando uno esquiva, ¿no? Como cuando uno dice, ah, no, y deja pasar y no quiere y evades también la sensación de dolor porque obviamente es incómodo, ¿no? Es incómodo sostenerlo en uno, dejarte sentir, atravesar por la experiencia, volverte permeable a la experiencia. Y al mismo tiempo, lo que te comentaba en los audios, eso se refleja cuando tampoco puedo sostener el dolor del otro, cuando el dolor del otro me incomoda, ¿no? Entonces prefiero no verlo, prefiero evadirlo, prefiero hacer como que no está o quizá quiero arreglarlo, ¿no? Quiero intervenir y quiero que ya no te sientas así para no verte así porque no puedo sostenerlo, ¿no?
Y quizá nuestras mismas diferencias son las que nos hacen vulnerables también, ¿no? El simple hecho de que seamos todos distintos, yo creo que ya nos habla de una vulnerabilidad personalizada para hacerle frente a este hecho de encajar en un sistema de pensamiento, ¿no? Donde se nos enseña más bien a huir, ¿no? O sea, se nos Se enseña más bien a salir rápidamente, a salga lo antes posible de eso para que vuelva a insertarse en el sistema de productividad, que finalmente es la función más importante de su vida, ¿no? Esa es un poco la lectura que yo le doy a todos estos mensajes de superación que no solamente tienen que ver con los duelos ni con las pérdidas, tienen que ver casi con todo, ¿no? Supera la regla, o sea, tómate una pastilla para que no te, o sea, para que puedas ir a trabajar hoy y puedas ir al gimnasio también de noche, porque no puedes parar, ¿no? O sea, yo creo que desde nuestra diferencia, ¿no? Que ya nos hace vulnerables. Y desde esta propuesta sistemática de que no puedes parar, esta vulnerabilidad se acrecienta, ¿no? Se acrecienta mucho. No puedes parar, ¿no? No puedes parar, no puedes dejar de ir a trabajar. Si tienes la regla, tienes que seguir adelante, tienes que seguir adelante. Y incluso hemos creado palabras, ¿no? Palabras como que representan este momento de la humanidad, como resiliencia, todo en contra de la procrastinación, ¿no? No dejes para mañana nunca nada. Y yo a veces me pregunto, pero qué rico es poder dejar para mañana, ¿no? Cuando no puedo hoy, qué rico es saber que hay un mañana, lo puedo hacer, o incluso un pasado mañana o un nunca, ¿no? Por lo menos hablando desde mi experiencia, porque en esto sí no puedo generalizar, ¿no? Pero cuando intento vivir pegada a esta idea de no procrastinar, o sea, de no dejar para mañana nunca, de no dejar para más tarde, de no dejar que pase el tiempo, a mí me embarga una angustia tremenda, ¿no? Y un sentimiento, cuando no puedo con algo, cuando no puedo con el día de hoy, ¿sí? Cuando no puedo con ese día, por la razón que fuere, no puedo evitar caer en una vergüenza profunda, ¿no? De decir, y encima voy a dejar lo que tengo que hacer para mañana o para pasado. Pero luego también siento que hay un poder tremendo en la posibilidad de tomar esa decisión, ¿no? De decir, voy a parar, que definitivamente estoy obedeciendo a algo, a una fuerza, a un motor que no tiene nada que ver con el cuidado que yo
Sí, no
necesito,
hay como una
¿no? Y
supremacía
hablábamos
de la
también.
funcionalidad que es como que todos lo vivimos, todos lo sentimos como un mandato ahí social importante, ¿no? Pero por ahí también pensaba a raíz también de alguien que ha escrito por ahí que el hecho de poder crear, salvaguardarnos, ¿no? Como también el hecho de poder reconocer nuestro estado de vulnerabilidad y también esto que te mencionaba en los audios de poder construir límites que nos puedan contener, ¿no? Y para mí representa un reto enorme, que creo que es el reto de mi vida, aprender a reconocer y a aprender a colocar esos límites, ¿no? Límites que en relación a generar un espacio de contención, ¿no? De decir hasta aquí, hasta aquí puedo con lo que me sucede. Y si no, pues me retiro, o si no, no abro esto, trato de sostenerlo y no abro esto en un entorno en el que no, en el que siento que pues cae en saco roto, o que no es el adecuado, entre comillas, o empezar a desarrollar ese aprendizaje de generarme los espacios de contención. Y creo que esto pasa por una cosa bien instintiva, ¿no? O sea, cuando uno está en un estado de vulnerabilidad o como con una herida abierta, uno intenta resguardarse, cuidarse, ¿no? El tema está que a veces estamos desconectados de ese instinto, ¿no? O ese instinto está como cubierto de estos mandatos de los que mencionan, de la funcionalidad, y empezamos como a dejar de oler, ¿no? Dejar de, como el sabueso, que dejar de seguir el olor de salvaguardarme, de un retiro, ¿no? Lo que hace un animal cuando se encuentra herido, ¿no? A proteger ese estado de vulnerabilidad. Y cuando uno está en eso, o al menos cuando yo estoy en ese estado de vulnerabilidad emocional, el caos que representa habitarlo, a veces no detecto cómo hacerlo, ¿no? Es decir, puedo decir, estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? A veces.
Sí, a mí me cuesta un montón también. Y tú me conoces y sabes que me llevo al extremo y solamente cuando ya experimento dolor físico, o sea que yo siento que a veces la herida tiene que llegar al cuerpo a decir, por favor, ya necesito que me prestes atención, ¿no? A mí me pasa y es un mecanismo que quizá aplicado tanto durante toda mi vida, que es el sigue adelante, como sea sigue, como sea vas, como sea, no importa, te enferma, o sea, mira que a veces hasta le enseñamos a los niños a ir al colegio con fiebre, ¿no? O sea, yo no sé si a ti te pasaba cuando tú eras chiquita, pero era como una hazaña ir al colegio sintiéndote mal, ¿no? Por ayudar a tu mamá que tenía que ir a trabajar, obviamente, y etcétera, pero siempre se alienta esa conducta de atropellarse uno mismo, ¿no? Es poco lo que se nos alienta a decir, acuéstate, tienes que llorar, llora, o tómate el día libre, o tómate la tarde libre, o sabes qué, simplemente acuéstate y respira, o para hoy, no comas hoy, no hagas deporte hoy, es todo lo contrario, ¿no? A mí me pasa mucho eso y se me integré tanto ese mecanismo del pasar por encima y pasar por encima, que no ha sido sino por ahí hasta los 38 años, creo, que en su momento empecé a experimentar dolores muy precisos, ¿no? Como sintomatologías muy precisas que me hablaban muy claramente de una necesidad de parar, ¿no? Ya sea por lesiones, o ya sea por caer en depresión, o ya sea simplemente por colapsar y sentir que estás cayendo muy rápidamente en descontrol emocional, ¿no? Porque explota la olla de presión por cualquier cosa, ¿no? Que de pronto reaccionas exageradamente frente a una circunstancia aparentemente inocua, ¿no? Inofensiva. Yo siento que nos pasa, yo creería que casi a todos, ¿no? Que reconocer ese punto en el que me tengo que recoger, y no solamente recogerme en mi casa y no salir, ¿no? Sino recogerme y rodearme, si se puede, de las personas que pudieran, o la persona que pudiera contener ese momento adecuadamente, y comer lo adecuado, y escuchar y ver lo adecuado, y descansar lo adecuado, creo que nos cuesta mucho a todos reconocer ese momento, ¿no? Normalmente lo que hacemos ante una pérdida, por ejemplo, que una pérdida también hay que hablar un poco de eso, ¿no? O sea, a veces pensamos que el dolor o la pérdida están relacionados a hechos muy grandes, ¿no? Ah, se me murió alguien o no sé qué, y a veces son pequeñas cositas que conectan con la herida del niño o de la niña, ¿no? Puede ser a veces un simple rechazo sutil,
Se
¿no?
reactiva
O alguien de
ahí
quien.
una herida que estuvo
Alguien
instaurada
que,
y vuelve a doler,
exacto.
¿no?
Alguien no me invitó a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Y de pronto siento que llego a casa con un nudo en la garganta y digo, pero
Alguien
¿qué pasó?
me dejó en
¿No? O sea,
visto,
estoy que
alguien me dejó
metí
en
en la
visto.
cama.
Me
Eso,
hostearon, me
hasta con eso,
hostearon.
¿no? Claro. Y se nos insta continuamente a ningunear esas emociones que sentimos, ¿no? Y le decimos, o sea, ni siquiera le decimos porque no contamos estas cosas, ¿no? O sea, nos sentimos ridículas o ridículos de contarle a alguien, oye, estoy muy afectado o afectada porque no me invitaron a esa fiesta y estoy al borde del llanto, ¿no? O sea, lo que se supone que tenemos una lectura muy precisa de lo que es ser adulto, ¿no? Ay, pero se supone que eres adulto, se supone que no te duele, se supone que superaste, se supone. Y ahí yo creo que en esos, quitando de lado las grandes pérdidas como la muerte, los despidos, los fracasos profesionales, y tal, es en esos momentitos aparentemente absurdos, ¿no? Es en esas sutilezas donde creo que se revelan nuestras vulnerabilidades más
Y
profundas,
donde uno podría
¿no?
practicar, ¿no? Digamos, el mirarnos, ¿no? El El saber pedir ayuda, incluso, ese es otro reto personal mío, saber comunicarlos, porque es a veces es como encontrar la manera asertiva de comunicar que has sentido transgredido un límite o estás en un estado de vulnerabilidad, de alguna manera, ¿no? Y saber cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo contarlo si es que si es que hay el interés de tejer esa comunicación con el otro, ¿no? Creo que uno de los pasos como más importantes es crear la conciencia, como que también es un privilegio, ¿eh? Saber tener el tiempo y de poder voltear a mirarte y de alguna manera seguir sobreviviendo, que es un modo en el que la gran mayoría está, ¿no? En un modo supervivencia, que puedas como darte el tiempo de mirarte y observar, notar cuál es tu herida, notar cuándo se ha activado la herida, e invitarte a ser permeable, ¿no? Justo es algo que se trabaja mucho vengo de dictar clases todo el día, entonces, de actuación, y es algo a lo que se confrontan y yo lo veo, mis alumnos me lo hacen notar, mis alumnos me enseñan a través de sus procesos, ¿no? Si hay algún alumno por ahí mío, lo saludo.
Hola.
Me enseñan a través de sus caminos, ¿no? De su aprendizaje, de cómo ellos empiezan a abrirse, a ser permeables, a dejarse afectar, ¿no? A dejarse afectar por la situación, ¿no? A evitar, a que los transforme más que buscar una afectación dramática, sino a reconocer que eso te sucede, que eso pasa por ti, ¿no? Dejar que te transforme en el camino y también al mismo tiempo transformar al otro, escuchar al otro, dejarme transformar por el material dramático, etcétera, dentro de ese mundo, del contexto del aprendizaje del actor-actriz. Pero se me arma como una película al frente cuando los veo indagando, cuando los veo abriendo, ¿no? Que me hace preguntarme cuántas veces conscientemente yo me permito ser permeable, o sea, permito que la transformación me ocurra y qué cosas todavía resisto, ¿no? ¿Qué cosas todavía me generan como una resistencia, un temor o una inercia a que no se mueva, a que no se mueva más, ¿no? Que no me enquilomben más el mundo interno, ¿no?
Sí. De hecho, yo reconozco todos los días un poquito que hay un montón de material que quiero mantener fijo, ¿no? Y que de pronto, irónicamente, también me doy cuenta ese material, ese paquete ideológico, me hace un daño tremendo, ¿no? O sea, me lastima profundamente el hecho de quererlo mantener fijo, ¿no? El hecho de seguirlo transmitiendo. Y mira que la crianza, así como la actuación, tiene mucho ese ingrediente de poder ver de tener la oportunidad, ¿no? De dejarme permear mandar todo este paquete de ideas fijas y de conceptos y de juicios y de información, finalmente, ¿no? Dejarlo un poquito de lado, está siempre esa oportunidad, ¿no? De dejar eso de lado y decir, bueno, ¿desde qué lugar me dispongo, me abro a permitir que la experiencia que estoy viviendo me cambie, ¿no? O sea, que actúe verdaderamente coherente con lo que se necesita de mí en ese momento. Y no como yo quiero ser, ¿no? Que creo que ahí volvemos un poco a esta cosa de nuestro deseo de encajar en el sistema, ¿no? En este sistema donde pues tenemos esta cosa tan fija de la funcionalidad, del logro, del ser alguien, de hacer cosas importantes, ¿no? de lograr tener reconocimiento, que finalmente nos mantienen fijos en una serie de acciones, ¿no? Que la mayoría de veces van en contra de esa oportunidad que tenemos en el presente de ser nosotros mismos realmente, ¿no? Que en realidad ser nosotros mismos vendría siendo como ser nadie, ¿no? Sería más bien algo como dejarme afectar, ¿no? Permitir dejarme afectar y descubrirme, ¿no? En una acción nueva, libre de carga, libre de juicio, libre de miedo, ¿no?
Ahora, también
Y yo siento que
hay entornos y entornos, y esto yo lo vengo aprendiendo pues a golpes de la vida, ¿no? Como uno entrena mucho para, digamos, para abordar la interpretación escénica a eso, a dejarse afectar, a recibir del entorno, del otro, etcétera. Entonces uno anda, yo andaba pues por la vida kamikaze, pues, ¿no? Como entrego, como en un estado de entrega todo, ¿no? Doy todo, es como las experiencias a fondo y si me enamoro con todo y si me distancio con todo, pero entrego, ¿no? Y mi abuela, en su momento, mi abuela ya falleció, mi mamá, me dijo en algún momento que me decía, cuando te vincules, ¿no? Estábamos hablando del amor, del enamoramiento. Cuando te vincules, ¿no? Uno no da todo, me decía. No, no, hijita, no des todo. Uno no da todo. Tú tienes que guardar para ti. Tú tienes que quedarte con lo tuyo. Uno no, nunca, nunca entregas todo. Y era algo que no sé, en mis veintes, yo no, como que no comulgaba mucho, me hacía mucho contraste, ¿no? Como que no entrego, porque si uno ama, ama, ¿no? Si uno siente, siente, si uno vive la experiencia, la vives completa, la vives con el deseo de recibir y de entregar, kamikaze, ¿no? Y evidentemente, cuando uno va kamikaze y tu instinto se ha tomado por el impulso kamikaze, pues no te das cuenta hacia dónde estás volando, entregando, saltando, ¿no? Y eso
Claro.
también, el cultivo de la loba vieja, ¿no? De también
Que yo
cuidar eso,
siento.
¿no? De tenerte, construir y quedarte con algo, tú siempre, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que más que guardarme para mí, es una cuestión de no perderme en el otro. Más bonito todavía. Perderme y volver a mí, y saber volver a mí, ¿no? O sea, poderme perder, poder en esta cosa hormonal que pasa entre la pareja, ¿no? Donde pareciera que se disuelven los límites, la identidad, todo se fusiona, ¿no? Saber volver a mí, ¿no? Gracias, hijo. Saber volver a mí, ¿no? Saberme recuperar, o sea, saber bajar de ese éxtasis, ¿no? De esa ebullición, saber bajar y saber qué es lo mío, qué es lo que me
O
ocupa
en
a
la
mí, ¿no?
experiencia, ¿no?
Pero
No perderte en la experiencia, en el
eso
otro.
es un, eso, yo siento que eso también sucede con los años, ¿no? Porque yo creo que este tema de la hormona, ¿no? Que lleva a esa ebullición y tal. En la juventud es bien difícil de controlar o no se nos enseña a cómo lo hacemos, ¿no? Se nos dice, ay, vamos a decir como, cuídate, pero no cómo, ¿no? Yo creo que con los años empieza a aparecer esta mujer que sabe lo que necesita darse por sí misma, a sí misma, ¿no? Que es ese espacio donde no viene ningún otro a proporcionarme, sino que soy yo la que tiene que construir esa soledad. Y soy yo la que tiene que saber qué es lo que necesito darme en esa soledad. Aunque no estoy hablando de soltería
Exacto,
necesariamente, ¿no? Sino
exacto.
en esa intimidad conmigo misma,
Exacto,
¿no? O
no, no
sea,
está
saber.
ligado a una vida romántica o una vida de pareja, sino simplemente a cómo te entregas a la vida, ¿no? A tu relación con la vida misma, ¿no? implica para ti la entrega y qué implica para ti sostenerte en un centro, en una verticalidad, en una esencia contigo a partir de construir tu sostén, ¿no? Tu sostenimiento.
Sí. Ahora hay otra cosa en relación al dolor, ¿no? Porque cuando hablamos de vulnerabilidad, a mí también se me viene la palabra dolor. El otro día escuchaba, justo estaba escuchando uno de tus audios y al ratito encontré a un creador digital que me encanta, Eyo Moldavsky, no sé, algo así. Y este chico hablaba, justo mientras escuchaba, al ratito encontré su reel y él hablaba de lo importante que era dejarse de caer como un ejercicio incluso que potencia la creatividad de alguna manera, ¿no? O sea, el saberse caer de rodillas, el saberse derrumbar, como quien se permite sumergirse en una piscina, ¿no? Como nuevamente como esta vuelta al útero, vamos a decir, el saberse hundir un poco y desaparecer de su propia idea de sí mismo, ¿no? Para resurgir de alguna manera diferente, ¿no? Con una mente que ha sido transformada por una experiencia profundamente dolorosa, pero que eso no era posible si no se permitía a uno caer ahí, ¿no? O sea, caer verdaderamente en ese pozo. Y él lo dice, él lo habla obviamente en un tono muy humorístico, ¿no? Pero a mí me hace mucho sentido eso porque siento que incluso la terapia, ¿no? Todo lo terapéutico de alguna manera se usa también para eso, ¿no? Y me he visto mucho en eso, ¿no? De sentir que viene el dolor o que estoy atravesando un momento de pérdida y donde habito el nudo en la garganta durante todo el día, durante semanas, durante meses y no me lo permito, ¿no? Y digo, no, me pongo las zapatillas y puede ser que esté atravesando porque a veces las cosas no son solo solamente como shocks, ¿no? Sino son etapas. A veces hay etapas dificilísimas,
Sí, que uno
¿no? Un
entra como una
duelo, por
meseta
ejemplo.
de
Claro que tú dices, se te murió alguien que era importantísimo para ti, ¿no? Y tú dices, yo sé que eso no es una semana en shock. Sé que van a ser por ahí 2 años, más o menos, ¿no? Que puedo hacer, porque puede ser que esto me mueva durante un tiempo largo, 6 meses, 9 meses, 3 meses, no sé, ¿no? Dependiendo del nivel de cercanía que incluso que uno tenía con esa persona, bueno, multifactorial al final. Y cuánto peleamos con eso, ¿no? ¿Cuánta terapia se pone uno a hacer? ¿Cuántos libros se pone uno a leer con la intención de ya no estarlo viviendo, ¿no? De ya no estar ahí, de salir lo más pronto posible. Y siento que es súper válido también, ¿no? Es súper válido querer superarlo, pero también siento que es súper válido el poderse rendir en algún punto,
O
¿no? El poder
también
decir.
el decir, no tengo recursos para esto que me está generando un temor enorme, ¿no? O sea, el hecho de conocer que si yo me rindo, ¿no? Rindo, acepto, digo, sí, me duele, esto me está afectando, pues a veces uno necesita ayuda para ganar un poco de perspectiva y generar este sostenimiento que a veces uno no sabe cómo cuando uno está pasando pues, por un terremoto como duelos, ¿no? Como duelos. Y como uno busca creo que la ayuda o la terapia para que esto sea llevadero, de manera más amable o que gane una perspectiva que quizá uno siente que no está teniendo, ¿no? Pero sí, la aceptación, es decir, la rendición de aceptar lo que duele, lo que uno duela, ¿no? Lo que ya no está, la ausencia, la costumbre de que sí lo que compartías, lo que representaba esa presencia en tu vida, o ese trabajo, o esa, no sé, ese país, o ese proyecto, o esa persona, ¿no? O esa mascota para ti. Entonces, está bueno también aprender a solicitar la ayuda, a mandar el warning, ¿no? El
recibirla, ¿no? Abrirme a la posibilidad de recibir. Tan saludable, tan cercano a poder como dejar que nos contengan, ¿no? En momentos tan claves, cuando
Ahora,
está todo,
es
cuando no lo vemos.
difícil eso, ¿no? Encontrar quién nos contenga. A veces eso está difícil, encontrar como la contención, encontrar. A mí me cuesta, ¿sabes? Me cuesta porque, como te digo, estamos todos, incluyéndome, obviamente que también lo he hecho muchas veces cuando alguien me ha pedido el SOS, nos cuesta escuchar un discurso negativo, o sea, escuchar a una persona que está con una radio negativa, con justa razón, ¿no? Porque es que a mí, de un tiempo para acá ya no me gusta intentar convencer a la gente de que su situación no es tan grave, por ejemplo. No me parece, de un tiempo para acá, me parece que es medio hasta una falta de respeto decirle a alguien, ay, pero ¿qué? Si es, no, o sea, no. Como que siento que lo más empático que puedo hacer en esos momentos es tratar de ponerme en su lugar, ¿no? Así sea que en el fondo me parezca una nimiedad, ¿no? O que yo no estaría así por eso. Como que digo, no, no intentes corregir el discurso, no intentes mostrarle en este momento, ¿no? Que está quebrada esa persona, mostrarle la otra cara de la moneda, ¿no? Nos encanta hacer eso, pero mira lo positivo, o cuando se muere alguien, pero ahora te cuida desde el cielo, ¿no? Y decimos, qué pena, ¿no? O sea, qué pena a los ¿no? Pero ¿no? A veces decimos bobadas, ¿no? Como tratar
Nos
de
coloca
arreglar
la vulnerabilidad del
la
otro,
vida,
nos
¿no?
coloca en lugares en los que no tenemos, es incómodo. Nos es incómodo cómo
Claro, por
acompañar
ejemplo,
ese dolor o cómo mirarlo, ¿no?
yo he escuchado esto y mira qué curioso que cuando lo escuché alguna vez que alguien lo escuché decir, ¿no? Yo desde fuera de esa conversación escuché a alguien decirle a una persona como, pero fulanito, si estuviera vivo, no querría verte así, estaría enojado contigo, ¿no? Y yo decía, yo también lo he hecho, ¿no? Pero imagínate. Si ella estuviera viva, yo sé que le gustaría verte bien, ¿no? Y al final, queriendo ser empáticos, metemos las patas, ¿no?
Sí, necesitamos un curso.
No queremos ser simplemente la amiga, ¿no? No queremos ser simplemente la hermana, no queremos ser simplemente la mamá, ¿no? En algún momento, yo hablando con un terapeuta muy querido, con el que justamente voy a hablar la otra semana de un tema bien chévere, alguna vez yo le contaba una situación que yo vivía con mi hija, ¿no? Que a mí me producía dolor, ¿no? Algo que a ella le pasaba, una situación que ella estaba viviendo y que a mí me dolía en mi ego de mamá, ¿no? Me dolía y me hacía llorar y me causaba impotencia y frustración porque yo quisiera que estuviera viviendo otra cosa o que no quiero esto para ti, ¿no? Etcétera. Y él me decía y como algo así como, ¿y tú se lo has dicho? Y yo, no, no, pues yo le hablo desde este lugar de, mira las consecuencias porque la dinámica con la otra, o sea, tú eres como su psicóloga, me decía. Y yo, pues sí. No, no es eso, no es desde ese lugar de donde la debería ayudar. Y en un momento me dijo una cosa muy bonita, me dijo, sé su mamá, nada más. No, o sea, ella necesita que tú seas su
Un apoyo
mamá,
incondicional,
¿no? Y a veces uno,
¿no?
exacto. Y ser la mamá es no sé, el día que empecé a entrenarme en ello, como a decir, bueno, olvídate del intentar arreglar, olvídate del intentar ayudar.
Olvídate del intentar cambiarle su perspectiva, ¿no? El día que simplemente la miré a los ojos y lloré y le dije, quisiera algo distinto para ti, fue instantánea la conexión con ella, ¿no? Cuando dejé el discurso de lo que yo creo que es
Claro, la
mejor y las
mirada
herramientas. Es...
jerárquica, como la distancia, que yo lo miro desde un lugar que probablemente sí tienes la perspectiva, pero pues hay que ir al encuentro del otro, ¿no? Como al encuentro del otro.
Claro, y a veces yo siento que entre los amigos también pasa eso, ¿no? Alguna vez creo que tú me lo dijiste, no quizá de esa manera, pero como que me lo pediste de alguna forma, así como, mierda, sé mi amiga, ¿no?
No me terapees, seguramente. No me terapees, por favor.
Algo
Nece
así,
No necesito
sí.
consejo, necesito que putees conmigo. Es que a veces
Exactamente,
necesitamos
y a
eso,
veces
pues,
es
¿no?
eso. A veces es eso. A veces uno necesita el amigo que se emborrache contigo, el amigo que se quede a dormir en tu casa, el amigo que te haga la sopita, el amigo que te mire llorando y te haga así. Y a veces es más simple que eso todavía, ¿no? A veces puede ser sentarse al lado de la otra persona y decirle, aquí
Y
estoy,
más nada.
y quedarse uno calladito.
Sí. Y es todo un aprendizaje, ¿no? Porque es a veces como mucho más sencillo como hacernos, como ser indiferentes, ¿no? Porque la indiferencia hace como que lo que estoy viendo, no existe porque me resulta incómodo o no tengo los recursos tampoco de cómo manejar o no puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, como no puedo cambiarlo, también uno decide no ver, ¿no? Tratar de hacer caso omiso. Y eso sí es algo que pienso, que pienso mucho, ¿no? En qué medida esa indiferencia es un estado de protección propia.
Total.
¿Hasta qué punto puedo acompañar? ¿Hasta qué punto puedo estar en presencia de algo que me moviliza también mucho a mí? Y tener ese termómetro como ese medidor activo, ¿no? Y calcular qué cosas, qué situaciones podría y qué otras no. Y tener la humildad, ¿no? También de decir, creo que acá no puedo, ¿no? Decir, esto no lo puedo, esto me está sobrepasando, ¿no?
Y también es desde esa humildad de reconocer no sé qué hacer. Yo también siento que ahí, en ese reconocer no sé qué hacer, nunca he vivido esto, no sé cómo ayudarte, no sé qué decirte. Aquí estoy, ¿no? Aquí estoy mientras me sienta cómoda, mientras no me sienta agredida, mientras no me sienta exigida, mientras no me sienta. También hay una manera de acompañar que es súper honesta, ¿no? Y eso es como lo que yo rescato de aquella conversación que tuve con ese terapeuta, ¿no? Como haz lo que tú sientas verdaderamente, no lo que crees que deberías hacer, ¿no? O no pienses que tienes que tener demasiada información para acompañar simplemente o para estar. Porque a veces dentro de lo más simple, dentro de las acciones más simples, ¿no? Como puede ser la escucha o la sencilla presencia ahí al lado de esa persona, hay una riqueza mucho más profunda, ¿no? Que en un montón de discursos o una transferencia de herramientas psicológicas y tal, que probablemente lleguen, o sea, la persona llega a tener esa necesidad concreta, pero más adelante, ¿no? De repente hay un momento en que la persona ya está en la fase de sacar la cabecita del hueco y decir, bueno, a ver, ¿de dónde me agarro? Y de pronto es el momento en que la persona busca, ¿no? La palabra terapéutica, ¿no? Para capitalizar de la experiencia, capitalizar, ¿no? La experiencia. Pero no en el momento de la fractura, ¿no? Y prueba de ello es que en el momento de la fractura, como tú dices, es donde más nos asustamos porque estamos siempre como muy en el futuro, ¿no? En esta cuestión de qué solución le doy, ¿no? Entonces, como no sé de soluciones, como no conozco esto, entonces mejor me retiro porque no tengo nada que hacer, ¿no? Y creemos que estas cositas tan básicas o tan elementales como incluso reconocer no sé qué hacer, enséñame tú, ¿no? Dime tú qué puedo hacer por ti, no sirven, ¿no? Creemos que realmente no estamos ayudando, que tenemos que hacer un montón para poder ayudar a alguien. Y mira que yo veo esto cuando se suicida alguien, por ejemplo, ¿no? Que ha pasado, nos ha pasado en nuestro medio, lo hemos visto y al día siguiente a mí me duele terriblemente cuando veo los posts, ¿no? De la gente queriendo como resarcirse ante el hecho de haber, de ignorar continuamente los pedidos de ayuda, ¿no? Que ponen como, ay, pero es que sí, yo sabía que él o ella estaba pidiendo ayuda. Sí, pero cuesta mucho trabajo. No, sí, pero es que deberíamos ser más empáticos. No, sí, pero es que deberíamos escuchar y de pronto empiezan a ponerse estos posts, ¿no? Que nos dura poquito, ¿no? Como, si necesitas ayuda, llámame. Y muchas veces esperamos que las cosas lleguen como hasta ahí, ¿no? O sea, muchas veces tienen que pasar cosas así, como que de pronto nos sacuden y nos enseñan un poquito que no hemos venido a vivir esta vida solos, ¿no? Que no es vergonzoso estar mal y pedir ayuda, ¿no? Eso en el caso de ir hacia afuera, que no somos raros por estar mal,
Que no
que
tenemos que
no
intentar
está
cambiar
mal.
al otro por el momento que
Exacto.
está pasando. O, uy, no, está
Y que no.
negativo. Esta persona está como hacia abajo y yo no quiero estar hacia abajo. Entonces, me voy a prender mi vela para liberarme de, ¿sí? Todo eso se
De sus
vive en, de
energías
sus energías,
tóxicas.
¿no? Todo eso se siente en, un, en el entorno, ¿no? Como en donde trabajas. Es como empezar a hablar también de estos temas que son como tabú, ¿no? Empezar a nombrar y a decir, sin intentar ser
Que no
salvadoras,
está
¿no? Sin
mal.
intentar de ser Jesús Cristos, de que a través de mí voy a salvar, no, 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 pero sí hay una conciencia de responsabilidad de que estamos viviendo en conjunto, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer también para brindar un poco más, no solo de empatía, sino de desvergüenza de los estados de tristeza o de la dificultad que tiene una persona al estar atravesando un momento de vulnerabilidad, ¿no? Desde la vulnerabilidad y
Porque además.
reconocer la vulnerabilidad de grupos sociales, para empezar, ¿no? O sea, reconocer que hay entornos no equitativos. Reconocer que también hay personas que no tienen los mismos recursos para lidiar, para atravesar un duelo, para atravesar una depresión, para atravesar, ¿sí? No es solo la enfermedad, ¿no? No es solo la enfermedad del individuo, ¿no? Yo siento que acá hay como un reflejo también de cómo actúa la sociedad para cuidar a a su comunidad, sin intentar buscar como culpables y o gestar salvadores de nadie, ¿no? Pero ahí hay algo que sí siento que estamos como lejos, ¿no? Lejos de que sea como una prioridad.
Lejos te iba a decir incluso con nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces yo sí soy un poquito como ya fresca con la expresión de mis emociones, por ejemplo, ¿no? Y creo que, bueno, nosotras porque somos actrices, ¿no? De pronto se nos es más fácil abrir la
Porque somos
puertica
drama
y
queens.
somos drama queen profesionales, ¿no? Entonces, entonces de repente uno está más en contacto con ese drama interno, ¿no? Uno lo escucha y le da, e incluso jugamos con él y le damos forma y lo utilizamos para trabajar y tal, ¿no? A
Transformamos
ese
en algo
ego,
más.
que es ese lugar, incluso usamos la herida, ¿no? O sea, nosotros somos un poco, yo quiero decir que nos gusta gusta mucho investigar nuestra mente para no decir que somos medio masoquistas un poquito, porque a veces uno llega al teatro con una herida tremenda y uno llega y dice, es que me terminó mi pareja, alguien te dice, úsalo.
Bueno, en todo caso, ¿no? Nos volvemos gimnastas de las transformaciones, de las emociones, ¿no? Es como una gimnasia, ¿no?
Claro, pero a veces yo he notado que en el simple hecho de tú permitirte, obviamente sería fantástico podérselo permitir a otro y que otro o sea, pueda tener la libertad de hacerlo contigo sin enojarse, sin tomárselo personal, pero por lo menos el poder permitirse uno mismo expresar una emoción a profundidad, a fondo, ¿no? Como cuando hay un director que quiere más y te dice, no, de eso, pero a fondo, ¿no? A fondo con eso, y de pronto uno siente que se empieza a desbaratar algo, una piedra acá adentro, sientes como que con un cincel, ¡pah! ¿No? Y hay experiencias, por ejemplo, dentro del teatro, que yo las he sentido en carne propia, así como iluminadoras, ¿no? De pronto, de decir, miércoles, llevé esto a fondo y sentí que me quité una lápida que me estaba aplastando los pulmones hacía 25 años, ¿no? Y que pude llorar y pude gritar y pude decir ese te odio.
eso yo lo considero como un efecto colateral del ejercicio de la interpretación, exacto, ¿no? Porque pues ahí en la escena está dirigido hacia otro asunto, pero quizá en ese ejercicio
claro,
estamos
más conectados con eso, ¿no? Claro, como a uno le gusta hacerse su cosita, su terapia.
Mediación.
A veces se abren, ¿no? Se abren como unos puentes entre tiempos, ¿no? Entre un tiempo mío y un tiempo del personaje, o un tiempo de mi historia que conecta con un punto de esa historia donde de pronto, ¡pum!, ¿no? Y te digo, se parte como con un cincel, un bloque de cemento que uno tenía encima. Pero voy al hecho de lo riquísimo que es poder llevar una emoción a fondo, ¿no? Lo liberador que puede ser. Hace un par de semanas me hice un reseteo colónico con un que lo propone, no sé si viste, hice un live con Diosa
no,
Paz,
no, 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 no.
Que ella propone, bueno, una chica que vive acá en Barichara que está absolutamente metida en esto de la iluminación, que la iluminación empieza a través de tener un colon limpio. Bueno, entonces me metí a su ceremonia de limpieza de colon, y en un momento, Fiore, una vez que mi intestino estuvo libre de mal,
libre yo de debo estar bien, bien lejos de la iluminación, debo estar bien oscura.
Bueno, mi colon se liberó de mis pecados de los últimos 18 años, pero yo porque yo no hago esas cosas normalmente.
Ya, no vamos a banalizar el proceso, pero cuéntame, ¿qué te pasó?
Que lo curioso fue que apenas logré pararme del baño, se destapó el otro colon, ¿sí? Y ella cuando me preguntaba cómo te fue, le digo, no he parado de llorar, o sea, me he tenido que encerrar en mi cuarto y he llorado como una niña, como una hora, ¿no? O sea, obviamente que está todo conectado, ¿no? A la hora que haces un barrido de materia, bacterias, lo que fuere.
Lo acumulado, el desecho acumulado, lo que ya no te sirve más, pero que sigue ahí.
De pronto yo sentí que algo levantó una tapita acá, y se decantó otro poco de emoción. Claro, en un momento lo iba a controlar. Dije, no, 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 no. Vamos a correr. No, una vaina así. Pero dije,
¿cómo que vas a correr, Andrea? Tú intentas contenerlo todo con salir a correr 20 kilómetros.
Iba a correr. Sí, muy, 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 yo tengo piedad de mí por hacer esas cosas, ¿sabes? Muchas veces digo, Andrea, ten piedad de ti, o sea, me lo tengo que pedir, ten piedad de ti, te acaba de pasar esto, y esto, y esto, y estás viviendo esto, y esto, y estás a punto de llorar si alguien te hace así, ¿no?
Es reconocer tu estado vulnerable, claro.
Exacto. Entonces ese día tomé la sabia decisión, dije, voy a correr más tarde y voy a aprovechar esto que me está pasando, que siento que podría llorar el resto del día. Y tenía cómo hacerlo, afortunadamente, ¿no? Mis hijos estaban ocupados y ta, ta, ta. Entonces me encerré en mi cuarto, puse todo negro y cerré mis ojos y me quedé quietita, mi cama quietita, abrazando ese deseo de llorar, inconsolablemente. Y mira, y cada vez salían más lágrimas y era una mano de flashbacks en mi mente y recuerdos por... Y sabes que me di cuenta que venían un montón de escenas, como la película de mi vida, ¿no? Un montón de escenas por las cuales yo no había ni llorado, ni agradecido, ni hecho ningún proceso de cierre para mi propia alma, ¿no? Entonces todo eso aparecía y aparecía y aparecía y lloraba y lloraba. Y en un momento paró llegas a este punto del, ¡ah! ¿No? Y el resto del día, y te puedo decir que los siguientes 3 días, yo me sentía como si pesara 15 kilos menos, ¿sí? Y como con 15 kilos menos de juicio, y que por fin podía ver a la gente bonita en la calle otra vez, ¿sí? O sea, es muy necesario, ¿no? Al margen de si te haces la limpieza
Claro,
del colon o no,
no,
que yo
cada
digo
quien
que sí,
encuentra
hacerla
como sus
también.
caminos y también como contactar o saber en qué emoción está, qué emoción estás conteniendo, no estás dejando ser, ¿no? Yo suelo como irritarme, como que el enojo no se me nota mucho, como que tú sí me conoces, pero como que los estados de enojo yo me los reprimo un montón porque trato como de la diplomacia por encima de todo, ¿no? Y eso se va hacia adentro, hay como una irritación interna, entonces olvídate, todas las inflamaciones, las asmas, las itis, ¿no? Aparecen. Pero he encontrado algo muy liberador, que es ir a hacer box y golpearle el saco como una salvaje, con estructura.
Que era lo que te iba a decir, si tuvieras un par de sillas viejas y pudieras irte a un monte con un bate de béisbol y romperlas y decir,
Nada,
¡ay! O sea, lo que
darle
salga,
espacio
también
y
puedes...
dignidad a mi santa ira. Me está indicando que he sentido que me han pasado por encima, que hay límites o hay cosas que estoy rechazando por dentro y que necesito exteriorizar esa energía de alguna manera, ¿no?
Y al odio y a la pena y a todo eso que nos parece tan políticamente incorrecto, ¿no? Ay, ¿cómo vas a decir que odias? Todos odiamos. No sé, en algún momento de la semana
Odias.
parece el
Con así
odiador, ¿no?
de
El
remate y
que...
todo, ¿no? Es como si... Pero eso y... Pero nada, es lo que me funciona ahora. Es como uno tiene que estar como actualizándose, ¿no? Como notando, como detener y decir, y a ver, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¡Au! Mi gata está en su momento. ¡Au!
Fíjate
Aurora.
que a mí correr me sirve para esas cosas, ¿sabes? A
Claro.
veces como correr mucho y cansarme me ayuda como a liberar un pocotón de esa energía encapsulada, ¿no? Que es energía como de ira, como de rabia, como de dolor, como de rencor, ¿no? Como cosas que en el sudor y en el cansancio, ¿no? Salen, ¿no? Como tú dices, me sirve ahora, ¿no? Me sirve ahora. De repente el día de mañana, no sé, me den ganas de cantar, ¿no? Y de repente cantando siento que libero otra gama de
Otra
emociones
tejer.
o...
Yo estoy tejiendo.
Tejí varios años, ¿ah? ¿Eh? Tejí varios años, pero es
A mí me
bien, bien de...
ordena el pensamiento. Siento que se calma, que hay algo de la meditación con el tejido que lo siento muy similar. Hay algo de la exacerbación de mis pensamientos que algo se entrelazan de una manera con el patrón que esté haciendo que al rato, de pronto, esa vorágine mental ha cambiado en algo, ha entrado en una frecuencia distinta, ¿no? Pero bueno, uno va descubriendo, pues, ¿no? Uno hace cosas, cocinas,
Bueno, y también como
tocas
tú
el
dices,
piano.
eso va cambiando con la temporada. Hay épocas que uno, claro, puedes ir al psiquiatra, puedes decidir meterte un curso de cocina, Bueno, sin menospreciar el hecho terapéutico, ¿no? Pero obviamente yo no meto la, vamos a decir, yo siento que uno opta por ir a terapia en un momento en el que ya ese bloqueo de la emoción, digamos, del shock, del trauma, y yo siento que el elegir ir a terapia es un momento posterior, ¿no? O sea, es un momento posterior donde uno ya como que se siente en la capacidad de sacar la cabecita del hueco y también en la necesidad de hacerlo, ¿no? Que uno dice, ve, me he dado cuenta que quiero volver a atender mis
O no tengo
responsabilidades, ¿no? Porque
los
siento que hacer
recursos
terapia.
para sostener eso, ¿no? Es decir, yo sola no puedo. Eso es como una
Claro,
gran ejercicio.
pero hay un deseo, ¿no? Hay un deseo que ya no es este deseo de
Ah,
muerte, de
bueno.
aniquilar, de morir, de llorar, de, ¿no? Sino que ya hay una mirada hacia afuera de decir, quiero salir de esto, ¿no? No sé
Sí.
cómo, no tengo idea, sigo estando triste y tal, pero por lo menos ya hay un deseo de que de quiero
De una
verlo de otra manera.
transformación, sí. Pero hay que pasar por esa cosa insulsa que te hace ver la vida un poco insulsa, ¿no? Hay que atravesarlo, ¿no? Y darse cuenta cuando estás como evadiendo. Bueno, no sé, no hay fórmulas, la verdad. Es pura cháchara, en verdad.
Yo creo que lo chévere aquí de esos momentos de las grandes fracturas o de las fracturas sutiles que decíamos, como cuando nos dejaron en visto o algo así, que nos dolió el alma y uno volvió a ser la niña de 4 años a la que su papá le decía, ch, 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 estoy ocupado, ¿no? Y uno, ah, no entiende por qué eso se vuelve tan grande.
O voy a comprar
Creo que lo
pan y
importante
nunca
es
volvió.
algo así, ¿no?
Claro.
Yo siento que lo chévere que nos podemos permitir es como no intentar maquillarnos en ese momento, ¿no? Como decir, incluso yo lo practico hoy en día un poco donde esté, ¿sabes? O sea, como, pues no me paro en un escenario a mostrarlo, ¿no? Aquí. Pero cada vez intento más responder con la verdad, ¿sabes? Y eso se me está empezando a volver como un ejercicio recontra liberador, o sea, como de no decir más mentiras en relación a mis hijos, a mí, a mi situación familiar, ¿no? Como no, todo súper bien, ¿no? O sea, todo muy bien, o sea, como que he empezado como a, claro, depende del interés que de la persona, quién es la persona que tengo al frente, ¿no? Pero intento hacerlo como en la mayoría, en todas las oportunidades que pueda, ¿no? Es como, ¿cómo estás? Más o menos, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo contestar que estoy más o menos, ¿no? ¿Y cómo están tus hijos? Bien, ¿no? O sea, si veo un interés genuino, puedo contar algo, ¿no? Y me preocupa esto, o me llama la atención esto, o me siento muy cansada, ¿no? Y al margen de la reacción que pueda tener el otro, ¿no? Porque me ha pasado también que a veces puedo abrir una puertita así y decir, no, me siento un poco cansada de la persona. Ah, bueno, me alegro verte. Y se va, ¿no? Y lo tomo como parte de, o sea, es como digo, bueno, obviamente me corro ese riesgo y más, ¿no? Como también me han pasado cosas lindas, como que de pronto cuando yo lo he hecho, ¿no? Con alguien que me dice, ay, ahí o que le veo simplemente a la persona, el ceño fruncido, ¿no? Y la cara compungida, así como acá, atravesando cosas muy difíciles. De pronto invitarla a sentarse, ¿no? Como, ¿y qué es lo difícil que estás pasando, ¿no? Y de pronto se abre como que es tan rico sentir cuando se rompe esa resistencia y cuando uno se puede quitar el disfraz, ¿no? El
Es
disfraz de todo está bien.
para mí hasta es ya sexy encontrar a alguien que escuche.
Sí.
Como eso es como bello lo valoro muchísimo, encontrar a alguien que realmente sepa escuchar o sepa estar o sepa traer presencia, ¿no? O que te vea, ¿no? No que vea lo que él o ella desearía, ¿no? Eso también son cosas que cada vez como celebro cuando me vinculo y encuentro eso. Y también notar cuando no hay y no pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, tampoco. Ay, mi querida.
Bueno, querida.
Escúchame, nos hemos pasado una hora en Lora y creo que para esta plataforma es muy enriquecedor
más
y
que
más que
suficiente.
suficiente. Y más que suficiente.
Yo también estaba mirando ahorita y ahí van a ser, no, ya nos pasamos, son 9
sí,
y 10.
Sí.
Bueno, mi Fiore, ¿algo más con lo que querramos cerrar?
Nada, que yo te quiero un
No
montón
sé si
y
hay
que me encanta
preguntas, ¿no?
conversar, hablemos pronto. Es una conversación de como de esas que tenemos cada tanto. Y que nada, que sigan estos encuentros, que voy a estar al tanto también de quién viene, ¿no? ¿Con quién vas a conversar?
La próxima semana voy a estar con Pedro Medina, un psicólogo muy querido, una persona a la que yo le tengo muchísimo aprecio porque ha intervenido procesos míos, procesos familiares, y con él voy a hablar de crianza consciente.
Ah, qué bonito.
Sí,
Qué bien, entonces,
bonito.
Y ahí lo reboto y te escucho también la siguiente semana, querida amiga. Te quiero un montón. Que estén bien los chicos,
sí, hermosa,
que
yo
esté bien
también.
Amaru, que esté bien Namuri, que lo quiero mucho.
Yo le digo que estén bien las
Mis
gatas.
hijas.
Tus hijas, que estén bien las
Te
gatas.
amo. Gracias por
Bueno,
acompañarnos a
Chola,
todos
yo
por ahí.
también.
Bye.
Gracias a todos. Chao, nos vemos. Yo también me despido. Espero que hayan pasado un ratito agradable y nos vemos la otra semana. No me voy a conectar miércoles, me voy a conectar lunes, porque Pedro dicta clases los miércoles, entonces solamente puede conectarse conmigo el día lunes a las 8. Por ahí alguien preguntó si los vivos quedan colgados. Sí, estoy dejándolos colgados siempre. Nos vemos, gracias por acompañarnos. Buenas noches.